a sus interlocutores cuando hablaba, por eso te agarraba así, ¿no? Sí. Bueno, duró mucho esta educación de Gambetta. Al principio el diputado sentía un poco de vergüenza, y eso era un inmenso progreso. Primer dato a favor de un chancho es cuando empieza a sentir vergüenza de serlo. Pues muy bien, entonces, ya temiendo los reproches de Leonín, antes de visitarla, Gambetta se limpiaba la barba de unos pedazos de queso que siempre le quedaban colgando. En fin, el caso es que Gambetta se enamoró perdidamente de esta mujer. Imagínese, una mujer que le enseña a uno a quitarse algunos defectos. ¿Qué más quiere? Y que además es morosa y también
está buena.
Bueno, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere? Gambetta le pedía constantemente consejos a Leonín para sus intervenciones en la Cámara. En 1873, MacMahon fue elegido presidente y Gambetta se enfureció porque MacMahon era un conservador que llevó a cabo políticas clericales, reaccionarias, bueno, en fin. Y Leonín lo calmó a Gambetta. Le dijo que debía ser prudente, que debía evitar la violencia en la tribuna. Y este juicio maravilló a Gambetta, que pronto se transformó en un elegante y diplomático defensor de las ideas republicanas. Eso no está mal. No está mal. Un revolucionario elegante es mucho más efectivo que un revolucionario vulgar y pedestre. Incluso esto con respecto... Bueno, algún día vamos a hablar de esto. Yo no sé si quiero hablar de esto. No sé si quiero hablar de esto. Dejo ahí colgado para empezar a hablar que los amigos Marx y Engels eran dos caballeros muy muy bien educados que amaban a Shakespeare y amaban a Goethe. Sabían que Goethe era representante de las clases opresoras, pero sabían que además era un escritor genial. Eran revolucionarios, pero no estúpidos. Bien, algún día hablaremos de eso y de un pequeño articulito de un escritor muerto ya, que yo quiero mucho, que salió el otro día en una revista, que me acercaron aquí, que me llenó un poco de terror, ¿cierto? Es que es un artículo escrito en otros años. Pero bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. ¿Sabe por qué no está esperando León Gambetta, quien se convirtió en un republicano, defensor de las ideas más libertarias, pero elegantemente? Fundó un diario, fundió también. Hay quienes han fundado un diario y fundido un diario.
En ese orden.
Generalmente el mismo diario y siempre en ese orden. El diario este se llamaba La República Francesa, que se convirtió en un medio de enorme influencia, y allí se oponía rotundamente a los intentos de restauración monárquica que veía en MacMahon. Sin embargo, en su relación con su novia, no todo era tan cerebral, vamos a ser sinceros, ¿no? A veces enfurecía a Gambetta. Contra la pared. Salvo que fueran caminando por un bosque o así, en cuyo caso reemplazaba paredes por árboles. No tiene mucha importancia.
Bueno,
en realidad, ¿contra qué se golpeaba la cabeza Gambetta? Pues usted sabe que a mí me gustan las digresiones más lejanas, las que no tienen que ver. Bueno, justamente, me gustan las digresiones.
Sí, claro.
Pero hay digresiones que de un modo, siquiera lunar, tienen que ver con el relato principal. Esta no, realmente. Tiene que ver. Bueno, pero me impresionó saber que Gambetta, cuando se peleaba con la novia, se golpeaba la pared. Enseguida, bien pensar en lo que hacía el tipo cuando esas peleas tenían lugar a campo traviesa. Bueno, tampoco tiene importancia.
No, la verdad que no.
Bueno, en 1875 Gambetta, aunque estaba enamorado de Leonín, cayó en la tentación que suele acechar a todo republicano, a todo liberal y a todo jacobino. Levantarse una mina con títulos. se sintió atraído por una mujer con título. Se le ocurrió ser recibido por la condesa de Donnersmarck, que era de estirpe germana, como su nombre parece indicar. Pero sucedía que esta condesa era considerada como una espía prusiana. No sin cierta razón. Y en realidad con toda la razón, porque la condesa de Donnersmarck era espía prusiana. El caso es que le dio un poco de bolilla y trató de obligarlo a Gambetta a tener una entrevista con Bismarck, que estaba preocupado porque Francia se recuperaba demasiado rápidamente de la derrota sufrida, algo que iba a pasar después con Alemania. Bueno, y Gambetta, subyugado por la condesa, iba a cenar todos los viernes con la tipa y se dejaba adoctrinar. Yo como es uno,
sí.
Cuando va a cenar con una condesa, se deja adoctrinar, que tanto, adoctriname todo lo que quieras. Bueno, por ahí un día Gambetta aceptó tener un encuentro con Bismarck, un hombre al que antiguamente odiaba, ¿no? Este encuentro implicaba someter al más belicoso de los republicanos a la influencia prusiana. Ya todo parecía preparado para lograr el encuentro y a Gambetta se le ocurre ir a una bruja. Se ve que no era tan cerebral como parecía, ¿no? Y la bruja le tiró las cartas, le dijo: aquí tiene este cuatro de copas, digo yo, significa peligro. El cinco de basto, deshonor. Y la sota de espada, el diablo. Corréis peligro de perder vuestro prestigio, le dijo la bruja Gambetta. Y Gambetta suspendió la reunión con Bismarck, no fue nunca. Con gran alegría de los patriotas franceses que felicitaron a la bruja por sus dotes. Cuando Jules Grévin fue elegido presidente de Francia en 1879, Gambetta pasó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Después, en 1871, llegó al gobierno, pero el mandato de Gambetta duró 2 meses. Casi todos los grupos políticos se mostraron en contra de las medidas adoptadas para la formación de un gobierno fuerte y expeditivo. Y bueno, Gambetta abandonó París, alquiló junto a Leoni una casa que años antes había sido de Balzac. ¿Qué era lo que juntaba Balzac? A ver si algún oyente me dice. Yo sé que Balzac tenía la casa llena, no sé si me parece que le vendían frutos extraños o cosas para cultivar, semillas o melones, algo por el estilo, o pepino, no me acuerdo. Así que debe haber encontrado algunos pepinos el amigo Gambetta en la casa de Balzac. Allí se instalaron y decidieron casarse finalmente, ¿no? Tanto tiempo que vivían juntos. Vivieron felices, pero no por mucho tiempo. Un día se oyó un disparo dentro de la casa. Cuando el cochero y el jardinero fueron a ver qué pasaba, vieron que Gambetta se había traspasado la mano de un tiro. Y junto a él estaba Leoni llorando. Nunca se supo en realidad qué fue lo que sucedió. Parece que en una escena de celos ella intentó dispararle, él le arrebató el arma y se escapó un tiro. Pero la herida debilitó a Gambetta. Mientras se curaba, al cabo de unas semanas de estar en la cama, dice la crónica, sufrió una peritonitis, se le declaró una sífilis. Digresión. Una sífilis no es como una declaración de los derechos humanos. No es que se te declara.
No es una mina tampoco.
La contagias y no en la Asamblea Legislativa. Bueno, no importa. El caso es que la sífilis aprovechó para declarar.
Sí, claro. Sí, claro. Aprovechó el tiro.
Ya lo venía.
Contrajo.
El caso es que el pobre Gambetta no pudo resistir aquellas enfermedades y murió el 31 de diciembre de 1882 a las 11 de la noche pronunciando el nombre de Leoni. Tenía apenas 44 años, pobre Gambetta. Y ahí empieza casi lo que yo quería contarles. que es muy breve. Casi todo este exordio de esta vida interesante, después de todo, de nuestro León Gambetta, era para contar esto. Empezó con la muerte de Gambetta para esta muchacha una vida llena de amargura y de desesperación. Murió en 1906, a los 66 años, en la más completa miseria, y se encontró un escrito junto a su cuerpo. Decía: sufro, lloro y llamo a la muerte con todas mis fuerzas. Es el peso del recuerdo y de la soledad. Esto quería contarles, que una morocha llamada Leonie León murió en 1906 y dejó esta carta. No nombra a Gambetta, y está bien que no lo nombre. ¿A quién podemos dedicar esta charla sobre Gambetta? Pues a Leonie León. Pero también, en segundo plano de dedicatorias, a León Gambetta, que fue un gran hombre público, a Marie Mermán, la primera mina, la rubia, él la dejó, ¿qué sabremos lo que le pasó?
Uh-huh.
No es que no se sepa, es que no lo sabemos nosotros. Aquí en este programa acostumbramos a dar por no sabidas las cosas que nosotros ignoramos, convirtiendo la ignorancia particular en universal.
No se sabe.
Y si nosotros no sabemos quién escribió el Sí de las Niñas, pues decimos: no se sabe quién ha escrito el Sí de las Niñas. Bien. Entonces a Moratín también vamos a dedicarle esto. A Napoleón III, pobre, que seguramente es un tipo execrable, pero a nosotros nos cae simpático porque no lo hemos tenido que sufrir. Entonces nos gusta que se levante mina, que se disfrace de mujer para huir de la prisión, todas esas cosas. Los franceses lo han tenido que sufrir. ¿Y con qué podemos ilustrar esta historia? Pues hay una canción que canta Ignacio Corsini y que viene bien para dedicarle principalmente a nuestra Leonie León, esa morocha que dejó esa nota. Morocha triste canta para Leonie León y para todas las almas que sufren el peso del recuerdo y la soledad, don Ignacio Corsini. Adelante.
Caravana, burritos bajan del cerro, detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de yuyo, brevas y flores, y alforjas cargan su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y yo no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. En tus ojos han cansado, bajabas triste del cerro, acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo una sed que quema. Qué triste el arroyo seco, tan parecido a tu pena, morocha, cuando el sol se esconde. Cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón.
Ha cantado Ignacio Corsini de Sanguinetti y Maciel, Morocha Triste.
Colecciona la obra completa de Gardel en calidad digital. Todo Gardel ya está en tu kiosco. Dos fascículos y dos CD a solo $7.90. Altaya.
Sí, ¿te acordás del accidente de Oscar?
Sí.
Bueno, mañana le rematan la casa.
¿Qué pasó? ¿No tenía seguro?
Ah, sí, pero la compañía desapareció, che, y ahora tiene que responder él con sus bienes.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
A la hora de responder.
No baje la guardia. Informe y denuncie al SENASA la presencia o sospecha de aftosa. Llame sin cargo al 0800-999-AFTOSA. No baje la guardia. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Sienta a la gente de radio.
Venimos con onda cada mañana porque sabemos que cada día tiene verdes y maduras. Intentamos el punto justo, todos los hechos, columnistas originales e inteligentes, musiquita, buen humor y la emoción en la piel.
Oscar Gómez Castañón, Tiempos Modernos, lunes a viernes, 9 a 13.
Tienda Continental.
Sienta el color del invierno. Sienta Continental.
Es nuestra página ecológica, amigas. Cuidemos a las ballenas. El comportamiento diario de cada uno, llaman muchas amas de casa, que nos dicen, ay, ¿cómo puedo hacer para tener un comportamiento ecológico? ¿Y cómo puedo hacer para que mi marido tenga un comportamiento ecológico? Porque la verdad es que es un chancho.
Está bien, lastima el medio ambiente.
Claro, anda, meta a lastimar el medio ambiente por ahí, escupe en la vereda, tira el petróleo a la calle.
Se cuelga de las ramas, ¿vio?
Claro, rompe la rama de los árboles para hacer leña.
Agarrando el agujero de ozono con el aerosol.
Sí, el agujero de ozono, delante de casa, ¿sabe cómo está?
Sí.
Cuando nosotros nos mudamos al barrio, un agujerito chiquito así, ahora es un pedazo de cacerola, el agujero de ozono, frente a casa,
que
entran dos perros peleando.
Sí. Escribe con la cortapluma en el árbol, ¿no?
Sí, bueno.
Te amo.
Y ahora, entonces nosotros contestamos dando consejos para tener un comportamiento ecológico, amigos. El comportamiento diario de cada uno de nosotros como protagonistas... a mí como yo protagonista y deuteronista yo. Bien, influirá en el futuro ambiental. He aquí algunas sugerencias. Lápiz y papel entonces, aquellos de nuestros oyentes que quieran tener un comportamiento ecológico. Primero, ventile la casa en lugar de usar spray ambientador. Como por ejemplo usted llega a su casa, está su marido... Y usted entra y hay mal olor.
Claro. Sí, no. Señal de que está su marido ya.
Claro, en vez de agarrar el spray ese...
El lisoform.
Niebla del riachuelo, cualquiera, sí. No sé cuál usa usted.
El lisoform. O el foil.
Soctulac, no sé. Usted tiene que abrir la ventana, porque esos desodorantes de ambiente son los que le agrandan el
agujero.
El agujero, digamos.
¿Le agrandan
el...?
Sí,
claro.
Sí. Pero mira vos.
Antes cuando no había eso, había olor a podrido, pero no había agujero de ozono.
El agujero era más
y yo me quedo 100 veces con el olor a podrido y no con el agujero de ozono.
El agujero grande.
Después, segundo, entréguele los envases de vidrio al botellero. Ah, pero no pasa el botellero como
no
antes.
Pasa más.
Pero claro, yo me paso, yo vivo ahí en
Libertadores de Cero, dije.
Claro. Y me salgo a la calle a ver si pasa el botellero y no pasa. ¿Qué hago con la botella? ¿Botellero?
Bueno, pero si usted... ¿Vio que hay lugares donde está marcado para tirar los distintos tipos de residuos?
Sí,
que dice
sí. Vidrios, papeles...
Plásticos...
Podredumbres... perros muertos...
No, eso lo dice.
Eso de comida, qué sé yo, todas esas cosas.
Bueno, usted tiene que buscar uno de esos lugares y ahí depositar el vidrio.
Sí, pero por ahí tampoco queda cerca de mi casa. Yo no voy a tirar una botella de porquería. Mejor la revolvé de la terraza y chao.
Ah, qué lindo.
¿Qué me importa a mí? ¿Qué me viene con la ecología? Después, procure elegir productos cuyos envases no sean voluminosos y que ofrezcan posibilidades de reciclaje. Uh-huh. Ah, por ejemplo, usted, ¿a qué se refiere?
Claro, que prefiera, por empezar, el envase de vidrio y no de plástico.
¿Cómo de vidrio? Al contrario.
No, no, pues el de vidrio se recicla, el de plástico
puede estar destruido. A mí me gusta el envase de vidrio. A mí, cuando viene, por ejemplo, la leche en envase de cartón, yo le siento gusto a cartón, le siento. Pero y no cuando viene alguna otra cosa en el envase de plástico, le siento gusto a plástico, le siento.
Pero escúchenme, la leche en envase de vidrio no viene más.
Eso es lo que me dijo el lechero. Bueno, no importa. Las latas y envases de aluminio, al contrario de los de hojalata o acero, son reciclables.
Uh-huh.
¿Qué hago con una lata? No entiendo. Dice, lleve los diarios viejos al botellero en lugar de tirarlos a la basura.
¿Y el tipo de bicicleta?
El tipo no se lo
hace. Sí, botellero. No, no, pero te compran. Y a la sirena lo tienen que llevar.
¿Dónde?
Hay un almacén que hay en Casero, ahí en la avenida San Martín. La sirena, ahí te compran los diarios viejos. Entonces vos agarrás los diarios viejos, los vendes y empezás a juntar para comprar las camisetas.
Para la camiseta de foda, claro.
Claro.
Te lo pena,
yo hice,
¿no?,
mi fortuna. ¿Cómo crees que hizo la fortuna Rockefeller?
¿Cómo?
Vendiendo diarios viejos en la sirena.
Ah, ¿sí? No me diga.
O en algún almacén de los Estados Unidos.
Pero con los pesan, ¿no? Y los mojaría algunos.
Él mojaba los diarios.
Si era más pesado.
Le decían algo, es que lloraba, decía, por las noticias.
Sí.
Entonces él, por ejemplo, llevó un kilo diario, los vendió a un dólar.
Uh-huh.
Y con ese dólar compró 2 kilos diario.
Ah, está bien, claro.
Y después los vendió a $2. Con esos $2 compró 4 kilos diario. Y los vendió a 8.
Uh-huh.
Y entonces se murió el viejo y le dejó $500 millones. Bueno. Dice, no compre productos que contengan CFS.
¿Qué?
Compuestos ciprofluorcarbonados.
Ah, no, yo no le compro nunca.
Nunca hubiese pedido eso, jamás.
Claro, le digo, no me va a dar un producto sirvo flúor carbonado porque no lo quiero. Ah, son lacas y sprays. Lacas y sprays de la afamada marca Gamo. Sprays Gamo y lacas del mismo nombre. Bueno. Dice que son particularmente nocivos. No use su auto. Recurra al transporte público.
Ah, claro, dice. No, el transporte público no.
¿El colectivo? Sí,
no te tira nada.
No vaya en auto con su novia el sábado a la noche. Espere el colectivo.
Y va al asiento al último, más cómodo.
Claro. ¿Eh? Y se la lleva hasta José Sepa.
Lo que tiene lo tira uno. 4 años esperando que lo sorteen uno del círculo ese de ahorro. Y...
Claro. Bien. La temperatura del lavarropas no debe superar los 60 grados. ¿Y qué tiene que ver esto con la...? ¿Por qué?
Se le quema la ropa.
Se va a pelar, cuando meta para sacar la ropa, se va a pelar como un chancho.
Claro, le va a quedar más chiquita la ropa.
Bueno, no utilice más detergente del necesario.
¿Y por qué va a hacer eso?
Y sí, porque a mí me gusta que haga mucha espumita.
Ah, ¿sí?
Bueno, pero... así usted se lava mejor.
Utilice detergente biodegradable.
Sí,
como degradable. No dice eso.
Claro, biodegradable, que digamos, después se purifica a sí mismo. O sea, no queda...
Se purifica a sí mismo.
Claro, después se disuelve con el agua, eso no se hace tóxico. Se degrada.
Pero seguro que no lava nada.
Se degrada él mismo,
se degrada. Ah, a mí esa gente me da...
Sí.
No. El dueño de la fábrica de detergente se degrada él mismo.
Sí, va menos.
Detergente la porquería.
Sí. No quita nada.
¿Cómo me jorobó la vida camello? Pero yo me lo tengo merecido, dice.
Claro,
¿no?
Bueno.
No servía.
No utilice una cantidad, ya se lo dije. Siempre que sea posible, seque la ropa al aire libre.
Uh-huh. Ah, eso está bien.
En lugar de utilizar la secadora. ¿Cómo la secadora?
Claro, secadora de ropa.
¿Cómo es la secadora?
La secadora, el secador. ¿Cómo es?
No.
No,
es
ese,
un aparato usted, para secar la ropa.
Ese es el centrifugador que dice usted.
Pero, sí, que te la...
Que te la da vuelta.
Pero no, en serio, ¿cómo es la secadora de ropa?
Es como si fuera un lavarropas, nada más que es con aire caliente.
¿Y qué está en el lavarrapa, el secarropa?
Claro, en el lavarrapa ahí.
No fui nunca, la verdad.
¿Qué? ¿No me decís que usted lava la ropa a mano todavía?
La ropa a mano con la tabla.
¿En la batea?
Y el secarropa, tengo un jabón radical.
Uh-huh.
Y
yo tengo otro.
Bueno. Y una tabla de lavar.
Ah.
Y le doy ahí como loco. Y después la tiendo en la... Para mí la secarropa es una soga.
Un palo en el medio.
Una soga con un palo en el medio. Cuando querés bajar la soga, destrabás el palo y lo bajás.
Sí.
Ángulo agudo del palo.
Sí.
Con la tierra.
Sí.
Ángulo que se va acercando casi hasta ser rectángulo. Y entonces la soga sube.
Sí.
Lo baja el palo, cuelga los calzoncillos, lo que sea, lo que haya lavado, no sé lo que
lava. Sí, no sé lo que lava, Rolón, usted.
No importa a mí lo que lava, señor. Y después levanta el palo y la deja ahí, que y con los broches.
Bueno, eso es mejor que
uno por uno.
Sí, después va guardando en el carrito, en el carrito lo guarda.
Y los broches, ¿sabe cómo se guardan? Usted se levanta la camiseta y mete los broches en el hueco que ha formado la camiseta al levantarse.
Ajá.
Como si fuera un jugador de fútbol de esto de ahora,
sí,
que festejan levantándose la camiseta y dejando ver una foto de Gardel.
Sí.
Bueno, es así.
De Gardel.
Bueno, pero no importa. Dice, otro modo, a ver, dejar abierta la canilla de agua mientras lava los platos o se cepilla los dientes. ¿Qué, usted se cepilla los dientes mientras lava los platos?
Toma, con la misma, no, el mismo dentífrico se lo escupa un plato.
Claro, se escupe ahí y de paso va lavando los platos.
Pero claro, todo va ahí, todo limpia ahí.
No importa.
No sea asqueroso.
Bueno, acá dice, y si usted deja abierta la canilla mientras hace esto, supone un gasto inútil y uno de los mayores despilfarros de agua. ¿Y qué quiere que me...
¿Cómo va a hacer? Va a lavar un plato y va a cerrar la canilla. Va a lavar otro.
No, lo lavo en seco.
No está.
Agarro un pedazo de pan y le paso al plato y después lo guardo. Total, si después mañana lo usamos de nuevo.
Y le va a echar comida de nuevo.
Claro. No es así. Usted lo que tiene que hacer es, primero, enjabona todos los platos. ¿Sí? O sea, moja la esponjita con detergente, le pasa todos los platos y después abre el agua y los va enjuagando.
Gracias, doctor.
No quiere venir a lavarme los...
No sabe cómo me está ayudando este tratamiento.
Está ahorrando una fortuna.
Dice, si nota que hay pérdidas de agua, repare sin demora todas las cañerías. Aunque usted note que un cuerito de una canilla, usted repare todas las cañerías.
Por la duda.
¿Y qué más? Bueno, y todas cosas así, ¿no? No tire las pilas a la basura.
No.
¿De dónde lo va a tirar?
¿Y dónde las tiro? ¿Las revoleo? Ah, las guardo para el domingo y las tiro en la cancha.
No, señor, no sea así, no sea agresivo.
No, es una...
Aparte no puede entrar con pilas a la cancha. ¿Usted sabe que ahora no puede entrar ni con encendedor?
Porque el detector de metales...
Lo siento, señor, no fuma, pero...
¿Cómo lo siento?
No, lo siento.
Ah, lo siento, amar es nunca tener que decir 200.
No, pero ahora...
Yo vine a ver el partido de fútbol, señor.
Sí, pero acá lo hemos palpado y le hemos notado que usted tiene un encendedor.
¿Y cómo sabe que un encendedor acá, mi amigo?
Así que... Sáquelo y démelo que...
Bueno.
No puede entrar con él.
¿Y
el...
con radio?
No, con la radio sí, pero no puede entrar con las pilas.
Ay, ¿dónde quiere que me la enchufe?
¿Qué quiere? No, señor, digo porque no le voy a retener la radio, pero las pilas no las puede pasar.
¿Y qué hago con las pilas?
Claro. ¿Me las deja a mí?
Ahí vas a escuchar el partido y me lo vas cantando.
No, señor, nosotros acá dejamos, tiramos todo.
¿Y me das un número?
No le doy nada, señor. Sí,
ah,
sí.
No me das nada. ¿Y qué hago yo con las pilas?
Bueno, está prohibido venir con
pero,
pilas.
Escúchame, ¿qué hago con las pilas ahora? A la basura no las puedo tirar. A la cancha no las puedo llevar. ¿Para qué fabrican pilas?
Yeah.
Que las deje suspendidas en el aire.
No, señor. Las pilas se ponen todas dentro de un tarro.
Ajá.
Y ¿sí? Usted en vez de...
Tarro.
En vez de tirarlas...
¿Qué tarro tienen algunos?
Claro, las tiene que poner... las mete dentro de un tarro y después se llevan a un lugar donde tratan de... Tratamos de eliminarla con la menor contaminación posible.
No.
Porque si usted la tira a la tierra, el lugar donde cae una pila tarda miles de años en volver a poder dar fruto.
Ah, ¿no es abono? No, pero no va a dar la pila, no da fruto.
No, señor, digo la tierra, que es
la pila grande,
usted se cree que sale la chiquita de control remoto.
No. Y sale, pero tarda miles de años.
Miles de años.
No lo hice al doctor. Da fruto, claro, pero tarda pues miles de años en dar fruto.
Tanto tarda que no
y
lo riega.
Y vos la enterrás y hasta dentro de mil años no nace la pilita chiquita.
No, señor.
Por eso el señor dice que conviene sembrar otra cosa.
La pila no deja, ¿no?
Pero el Redi empezó hace muchos años, por eso... Usted tira la pila y a la tierra la deja estéril
y esconde la mano.
A la tierra, sí.
Bueno, pero no sé qué le explico todo eso, pero de todos modos no puede entrar ni con encendedor ni con pilas a la casa. A ver, ¿cinturón tiene?
Sí, tengo.
No puede entrar con el cinturón.
Me van a caer los pantalones.
No puede entrar con el cinturón.
Se van a... Yo que me pensaba esconder las pilas. Dice, no Berta.
No Berta.
Berta, ¿no? No Berta, no Berta. En el inodoro, residuos tóxicos. ¿Quién quiere que le eche? Agua florida, el inodoro.
¿Quién quiere?
No me diga que tampoco puedo tirar las pilas.
No, las pilas no.
¿Y para qué está el inodoro? ¿A dónde va a ir?
Claro, no sé.
Los residuos tóxicos no tiene que tirar el inodoro.
Y llámele H.
No. Sabe uno. ¿Dónde anduve?
Bueno, instale un termostato en la calefacción de su casa.
Ah, el inodoro no.
Ah, sí, en el calentador.
¿Qué?
En el tacho que tengo arriba del calentador le voy a poner un termostato. Dice, y aísle convenientemente para que no se le escape el calor. Ah, ¿cómo se le va a escapar el calor?
¿Y por a dónde va a ir
se
el calor?
El calor, como si fuera... Explíqueme, ¿no?
Escúcheme, ¿usted tiene un termotanque?
No.
Bueno, pero le estoy diciendo para qué es el consejo este. Usted tiene un termotanque.
Sí.
Tengo.
Si usted tiene un lugar, digamos, donde se escapa el calor, digamos, lo tiene en un balcón, tiene un balcón abierto...
No, pero ese es para la estufa.
No, pero también esto, digo, porque cuanto antes se le enfría el agua...
Ah, usted dice un tiro balanceado.
No, está bien, el tiro balanceado
para
la estufa.
No, es para la estufa, que cierre la puerta cuando pone la estufa.
No, debe ser...
Porque hay gente que prende la estufa y abre la puerta y entra el chiflete.
Ah, que es lo mismo que nada.
Que es lo mismo que nada, señor.
¿Para qué caliento yo la casa,
claro,
si vos venís y me dejás la puerta abierta?
Toda la tarde estuve y entras vos, dejás todo abierto, fue una gran siesta.
¿Qué tenés, fuerte bolsa en tu
claro.
casa?
Claro.
Que no cerrás, cierra sola.
Vivís en carpa, vivís.
Sí. Bueno, no sé si...
Tenés la cola larga.
Pero aparte es bueno que cada tanto se ventile para que se purifique
usted
el aire.
Que se den bromar, purifique el aire, déjeme...
A usted porque le va mucha gente al consultorio cada tanto tiene que ventilar.
Usted, por ejemplo, me imagino que después cada vez que se va uno, te abre, empieza... Da vuelta la sábana del...
¿Qué sábana? ¿Qué se cree que...? ¿Qué se cree que se meten adentro de la sábana, que se tapan?
Por ahí hace frío. Si usted dice que ventila, debe hacer un frío... En su consultorio que vienen los tipos, claro. Y dicen, no me deja tapar. Porque usted con la ventana abierta, con el cuento ventilar, acá entra un chiflete que...
No, señor, pero yo cada tres pacientes dejo 10 minutos libres para airear y después pongo el caloventor nuevamente.
Ah, está bien, airea.
¿El caloventor tiene?
Sí.
¿Cómo se ve que gana guita?
Pero ¿qué le parece?
Después se lo cobra al cliente.
Claro.
Paciente.
Bueno, lo paga igual.
De cada tres clientes, usted los va a contar.
Paciente.
Cada tres pacientes.
Sí.
Cuenta, uno, dos, tres, abre.
Y claro,
yo cuando va a entrar el cuarto, dice, pará, un cacho que estoy ventilando.
Pará, un cacho que estoy ventilando un poco. Dice,
o sea que no le conviene ser tercer paciente a uno, le conviene
no,
ser cuarto.
No, eso es lo que estaba diciendo. Cuando llegan,
sí.
Usted anotarse le puede decir, a mí por favor...
Primero cuarto.
Primero de la rueda.
Sí.
No me anote tercero porque la otra vez vine y había aquí.
No, señor, no pasa nada.
Atrás del segundo vine. Que...
Sí.
Oh, amigo. Estaba en la sábana calentita.
No,
¿qué es? ¿No se le dije a alguno de que le iba a quedar calentito?
No, si mi paciente, discúlpeme,
no son muy
limpios, no vienen.
No digo que no sean limpios, pero cuando uno se acuesta en un diván lo calienta.
Ah, bueno, sí queda calentito, ¿y cuál es el problema?
Son limpio y frío, además.
No, gracias a Dios están vivos, pero... Escúcheme, ¿qué problema tiene que esté calentito el diván? ¿Cuál es el inconveniente?
No, ¿cómo? Yo cuando me siento en una silla caliente... que estuvo alguna persona conocida, yo me cambio.
En el colectivo también.
En el colectivo yo a veces, en verano, veo que uno se sienta.
Sí.
Y yo me levanto, me paro. Y yo, aquí estuvo Vicente.
Después me echa la culpa a mí.
Claro.
Pero bueno, aparte... para idear un poquito y también yo para, sinceramente, para descansar un poco.
Ah, cuidado, che.
Cada cuatro, tres, cuatro pacientes
me van a dar una hernia, porque uno se cansa mucho de oír, ¿no?
Y va a estirar las piernas un poco en el baño. ¿Qué le parece,
cara? ¿Por qué no se interna, che? Sí. Que le va a agarrar un surmenaje a usted,
Pero si a usted le,
escúcheme,
no le va ni le viene lo que le dice.
Está sentado en una silla ahí.
¿Cómo no me va ni me viene? Usted calcule que cuatro pacientes seguidos son 200 minutos que estoy escuchando y sentado.
Qué barro, 200 minutos sentado.
Sí, concentrado, guarda, señor, sí, concentrado en lo que me dice.
¿Concentrado en qué?
En lo que me están
como
diciendo.
Como los jugadores de tenis, que no hay que hacerle ruido porque le erran a la pelota.
No, pero bueno, yo necesito mis 10 minutos para tomarme un té.
Bueno, vaya, tómeselo, Rolón, vaya que nosotros lo esperamos. ¿Quieren que sea ahora?
No.
Esperar a que pongamos un disco.
No, puedo esperar porque usted es tercer paciente, así que...
Bueno, mire, ¿sabe que soy tercer paciente y me quedan... A usted se le entreveran los sueños de los otros.
No, señor,
usted se equivoca, me toma por el otro.
Yo separo perfectamente, Garmendia.
Yo no soy Garmendia. Yo soy el que se agachó a ver por qué no explotaba el cuello. Bueno, eso en cuanto a la ecología, ¿no? Después también, si usted quiere elegir una mascota, elija una mascota ecológica.
Ecológica, claro.
Por ejemplo, la tortuga.
Ah, porque el perro no es ecológico.
El perro no es ecológico, porque toda esa comida que hay que darle, que venden ahora,
sí.
Comida para perros,
alimento todo balanceado, todo eso,
hay fábricas que contaminan extensa zona. La tortuga es uno de los animalitos más recomendables para tener en el hogar, en la chimenea, ¿no?
Sí.
Cuando hay chicos.
Se le calienta y después lo pone en los pies, la verdad. Como ladrillo.
No, pero mucha gente se equivoca, vio que... la tortuga se mete entre la leña y usted revolea la leña para el hogar y por ahí tira la tortuga y la tortuga como ni se queja ni huye. Bueno, también cuando no se pueden criar otras especies por falta de tiempo o espacio. Bien, la tortuga se adapta perfectamente a la rutina hogareña. Los lugares más apropiados son patios, terrazas, digo, para tener a la tortuga, ¿no? Balcones, macetas y casas ajenas.
Sí. Ese me gustó más.
En el bolsillo.
Yo sé que en cualquier lugar le
la tortuga la mete, yo la tengo en el escritorio como pizarrapeles.
Tanto se le va corriendo, ¿no?
La alimentación indicada es carne.
¿Para la tortuga?
Carne cruda, todos los días. Puré de papas, pepino...
Se le ceba si le da carne, ojo, ¿eh?
Sí,
después usted le quiere acariciar la boquita y lo va a morder.
En un pueblo del Ecuador había una tortuga cebada. Le habían dado carne humana. Un pedicuro.
La tenía laburando en el consultorio. Tiraba los residuos ahí al patio y se comía
la tortuga y se llevó. Y había todo un pueblo aterrorizado porque a la noche aparecía la tortuga.
Más que en el Ecuador son grandes, ¿no? ¿O no?
No,
una tortuguita
en
común.
En las Islas Galápagos sí hay unas tortugas que pesan mucho.
Son calientes los...
Iba a dar un ejemplo.
En Ecuador son más calientes las tortugas.
Sí, claro, porque hacen...
No doblan
ahí.
Allá.
¿Eh?
No doblan.
Las tortugas, no, como la pelota. Claro, porque ahí están en la raya del Ecuador. Bueno, pero en este pueblo una tortuga más o menos grande, pero venía a la noche y te agarraba un pie y te lo comía. Claro, vos decís, yo la veo venir y salgo corriendo, pero no estaba durmiendo, no la ves venir a la tortuga.
O sea, más que silenciosa, vio como...
Claro, como es así. Entonces la gente empezó a cerrar las puertas y había gran vigilancia, ¿no?
Ajá.
Hasta que la agarraron. La persiguieron, fue una persecución muy breve.
Sí, no se resistió mucho, ¿no?
No. Pero por eso no hay que dejar que se cebe la tortuga.
No,
le dé carne, dele cualquier cosa, lo que quiera. Las sobras.
Bueno, está bien, no. No, porque las sobras están condimentadas, pero ahí se hace una ensalada y le pone aceite y vinagre y no le va a dar con aceite y vinagre la tortuga.
¿Y por qué no?
Yo tengo una tortuga, ¿recuerda?
Ah, ¿sí?
Héctor Emiliano, ¿no se acuerda?
¿Y no es peluquero también?
¿Eh? Que, bueno, mi hijo le puso el nombre, ¿qué quiere que
el nombre de coafer tiene?
Bueno, y... No, no, y hay que cuidar de no darle cosas con aceite, con vinagre.
Porque se resbala.
Hay que cuidar. Yo utilizo aceto balsámico, por ejemplo.
¿Qué utiliza usted?
Aceto balsámico.
¿Para qué darle a los pacientes?
¿Acepta qué?
¿Cómo?
¿Le da a los pacientes?
¿Le da a los pacientes para qué?
No, señor, ¿qué se cree que es? Una droga, aceto balsámico. En lugar de vinagre. Es como un vinagre, pero mucho...
como una limonada de Roche, una cosa
no,
así.
No, señor, es como si fuera un vinagre, pero mucho más refinado.
Que lo tiene que agarrar así con el dedo.
No, quiero decir que es mucho más puro, más saludable.
Más feo.
No, no, es rico.
¿Cómo ya? ¿Acepto qué?
Acepto balsámico.
Acepto.
Bueno, acepto balsámico.
Acepto.
Y bueno, ¿y usted qué me quería contar?
Bueno, que digo que yo no le puedo dar, por ejemplo, lo que me sobra de la ensalada a la tortuga.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque le va a hacer mal, eso tiene que comerlo en su estado natural, señor.
Usted que te mira la tortuga.
Escúcheme.
No. Sí, que no.
Escúcheme. La lechuga en estado natural no está condimentada, ¿me entiendes?
Sí, no.
Y la tortuga come alimentos en estado natural.
Cuando está en estado natural, pero cuando está en la calle come lo que hay.
Bueno, pero usted tiene que tratar...
Yo no puedo comer alimentos en estado natural para poder tirarle la sobra a la tortuga.
No, señor, pero...
Eso si la tortuga me tuviera a mí. Pero soy yo el que tiene la tortuga.
Se va a tener que acostumbrar.
Claro.
No, pero estamos tratando de explicar cómo tiene que ser para mantenerle una alimentación ecológica. ¿No?
Claro, esta es nuestra página ecológica.
Claro.
Ah, bueno. Y entonces, dígame, por ejemplo, a mí me gusta la tortuga como adorno. Uh-huh. Yo, por ejemplo, saco el bicho y pongo... La caparazón en un lugar
no.
Y el bichito en el otro.
Señor, se le mueve.
Si estamos adentro, ¿para qué quiere la caparazón?
Señor,
tengo calefacción, tengo.
Pero se le muere el bicho.
Y se va a morir, si está calentito acá.
No, señor, está pegado la caparazón, ¿no?
Y bueno, echarle un poco de removedor, algo para.
No es como el caracol.
No voy a despegar de golpe, lo voy a tratar con delicadeza. Lo voy despegando de a poco, le pongo un...
No lo puede despegar,
la botella solvente, ahí está.
Ah, claro, ahí está, para despegar.
El tiner.
No, se intoxica por los poros. Usted no sabe, no puede ni dibujarle el caparazón, ni pintárselo.
No puede dibujarle el caparazón.
Y veo que hay algunos que le quieren pintar el caparazón de colores. No, se muere. El caparazón... No...
Pero así como a los perros esos peludos que los esquilan para que no tengan calor,
claro,
en verano,
¿no se le saca el
techo? No, ¿qué techo?
¿Sabes cómo debe sudar?
¿Qué techo, señor? Como si usted le sacara la espalda, está pegado el animal, ¿no?
Sí, no, es... no compare la espalda con el coso que tiene.
No, momento, che.
Sí que ve. Como si fuera tu espalda, se da.
Sí, no, sí. Bueno, está bien.
Y el bicho...
Me dice acá
a poner nombre.
No, pero no es como el caracol que el, digamos, que su caparazón es una cosa y el bicho es otra que puede salir. Esto es
pegado. ¿El caracol se la podés sacar?
Se la podés... Ahí tiene... Sí, pero la tortuga no.
Ah, mira vos. Entonces mejor me voy a llevar un caracol.
¿Y el caracol cuando muere, muere todo? ¿El bicho adentro o cómo es?
Claro, sale afuera a morirse. Por discreción.
Sí, según, señor. ¿Qué sé yo? Para él se lo pisa ahí.
Ah, eso es lo malo de tener caracoles. Yo tenía dos caracoles.
¿Ah, sí?
Sí, muy baboso.
¿Le había puesto nombre?
Sí, Fuji.
Sí. Qué lindo olor a caracoles, olor a verano.
Y un día los pisé. Yo al principio creí que eran los anteojos.
Ya no veía bien porque estaba haciendo
no,
lo mismo.
Porque yo a veces lo dejo en el suelo, veo que uno los tira.
Medio descuidado usted, disculpe.
No, pero yo por ahí estoy leyendo a la noche y digo, más sí, los tiro.
Al costado de la cama.
Y los pisé los caracoles. Y bueno, lo mandé a arreglar.
¿Cómo lo mandó a arreglar?
Claro, porque hay un polaco ahí en la esquina de casa que hace... que pega jarrones, todas esas cosas.
Sí.
Restauración de muebles. Y digo, no me restaure el caracol.
Y le puede restaurar la caparazón, pero...
Eso es lo que me dijo el tipo.
Pero el bicho no.
El bicho cuando...
Cuando se muere. El bicho no lo toca, ¿no? El bicho no...
No, yo no restauro, dice.
¿Usted le preguntó bien al tipo?
Y el polaco vio, no comprende bien el idioma. Todavía sacó un revólver y salí corriendo.
Pausa.
SIC, Servicio Informativo Continental.
Una de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados 3 décimas, la humedad del 64%, el cielo está despejado. Salta. Los pobladores de General Mosconi exigieron que los gobiernos nacional y provincial cumplan de forma urgente con las promesas de trabajo y microemprendimiento que recibieron luego de los sangrientos incidentes del domingo 17 de junio, que dejaron un saldo de 2 muertos. Los pobladores sesionaron en un cabildo abierto en la plaza principal y los primeros oradores fueron sumamente críticos con las gestiones que emprendieron en la zona los funcionarios del gobierno nacional, pues aseguraron que no trajeron ninguna solución. También hubo críticas durísimas contra el gobierno salteño, que a través de su secretario de seguridad, Daniel Nayar, volvió a insistir que en General Mosconi hubo guerrilla durante los recientes episodios de violencia. Coimas. El secretario general de la CGT disidente, Hugo Moyano, pidió al juez federal Gabriel Cavallo que suspenda la aplicación de la ley laboral luego de que el magistrado manifestara tener indicios de que hubo sobornos en el Senado para la aprobación de la norma. En la solicitud a la que adhirieron los sindicalistas Juan Manuel Palacios y Julio Piumato, se mencionó lo publicado por dos matutinos de esa capital que consignaron declaraciones de Cavallo según las cuales el hecho existió de acuerdo a los elementos que se reunieron en el sumario. Refuerzos para Boca. El delantero del Zaragoza de España y el seleccionado argentino, Juan Schneider, fue ofrecido para incorporarse al club de la Ribera. La oferta fue acercada por un allegado al exfutbolista de Ferrocarril Oeste, pero los dirigentes de Boca consultarán al entrenador Carlos Bianchi, actualmente de vacaciones, para tomar una decisión definitiva. Boca necesitará incorporar un delantero para el próximo campeonato, ya que Marcelo Delgado está muy cerca de ser transferido al Atlético de Madrid. Mientras tanto, el defensor de Vélez, Federico Domínguez, también podría incorporarse en una negociación que incluiría el traspaso de dinero y algunos jugadores al club de Liniers. 8 grados, 3 décimas la temperatura actual en Buenos Aires. La humedad, 64%, el cielo está despejado.
Tienda Continental. Es noticia.
Thank you.
música en La Venganza será terrible con Génesis, Mama.
Para ingresar a la página de Continental en Internet, www.continental.com.ar o a través de terra.com.ar. Continental, gente de radio que crece con usted.
¿Viste lo de Susana?
No, ¿qué tiene?
¿Te acordás cuando atropelló a ese chico? Sí. Bueno, mañana le rematan la casa y el auto.
¿Y qué pasó? ¿No tenía seguro?
Sí, pero la compañía desapareció y ahora tiene que responder con sus bienes.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
A la hora de responder, responde.
Colecciona la obra completa de Gardel en calidad digital. Todo Gardel ya está en tu kiosco. Dos fascículos y dos CDs solo $7.90. Altaya.
Sienta a la gente de radio.
Seguramente está toda la información que tiene que ver con el deporte, no solamente el fútbol, pero sobre todo la opinión, los puntos de vista enfáticamente defendidos en el programa. Y por cierto, la charla futbolera, que nos permite internarnos a través de grandes protagonistas del fútbol en la comparación de lo que ocurría antes, de lo que se da ahora, en esas historias de vida de los grandes nombres del fútbol argentino y mundial.
Víctor Hugo junto al equipo líder en transmisiones deportivas. Competencia. Lunes a viernes, 19 a 21.
Tienda Continental.
Este invierno, sienta Continental.
El siguiente programa de La Venganza Será Terrible pertenece al ciclo 2000, emitido oportunamente por Radio Continental.
Tenemos aquí lo que hay que saber de todo, de la mudanza. ¿Usted quiere saber cómo mudarse?
Sí, qué lástima, Rolón, ya.
El mal aliento.
Una semana tarde.
Drama para uno, el mal aliento y la mudanza, las dos cosas, ¿no? Bueno, vamos a mudarnos primero. A ver, ¿la familia se muda? No hay problema. Estas sencillas previsiones estratégicas le permitirán reducir las idas y vueltas de ese operativo llamado cambio de casa, ¿eh? Porque nos llaman muchas damas, muchas señoras, muchas oyentes que nos dicen, ay, me mudo y no sé qué agarrar primero. Entonces nosotros sí sabemos. Bueno, primero realice los trámites para el pase de sus hijos a la escuela más próxima a su nueva casa. Está bien eso.
Sí.
Pero nadie lo hace porque todo el mundo, como ya se ha dicho, manda al hijo
en el colectivo,
allá donde Judas perdió el poncho y tiene que andar en el colectivo.
Colectivo anaranjado.
Anaranjado. Y hay más colectivos que llevan chicos que otra cosa en la ciudad de Buenos Aires. Colectivos que llevan chicos y soderos.
Sodero, mucho sodero.
Mucho sodero.
Y fletero también.
Claro. Y tipos que van a buscar volquetes.
Ajá. Sí.
Bueno. Contrate una empresa de mudanza responsable. Ah, porque hay dos clases de empresas de mudanza. Las responsables y las irresponsables. Si usted llama por teléfono y pregunta. Empresa de mudanza, sí. ¿Es una empresa responsable o irresponsable? Ah, no sé, dice, yo no soy de la empresa. Soy un muchacho que está acá, se fueron todos.
Ya sabe cómo es ahí, ¿no?
Bueno, suspenda los servicios de gas, luz y teléfono y efectúe con tiempo las gestiones de habilitación en el nuevo domicilio. ¿Para qué lo va a suspender?
Claro, después,
para que, no siga, después que viene...
Para ver el tío, que amarrete, que, claro, ¿qué le van a cobrar?
¿Qué le van a cobrar?
Y no, porque si no...
Ese día de... Sí. Si yo tengo que ir a hacer el trámite.
Pero claro.
Déjelo así, no tiene que hacer nada.
Y sí, pero después va a tener que pagar la cuenta.
¿Qué?
Va a tener que pagar la cuenta.
¿Qué tiene, Rolón? No, unos pesos más.
Sí, señor, no. Hasta que no se haga cargo el próximo inquilino.
Bueno, pague la cuenta, pero ¿qué tiene que andar viene el otro, se muda, abre la canilla, no sale agua. Sí. Porque, ay, porque fue el miserable del otro dueño, fue y suspendió el servicio.
Sí.
Y usted tiene que andar pidiendo agua a la esquina.
Bueno, si no tiene que cambiar de nombre el servicio, Alejandro.
¿Cómo de nombre?
Claro. ¿Usted
tiene que cambiar de nombre cuando se muda? Bueno, a veces sí.
Está bien.
No.
En la guía de teléfono y todo.
Cambia el nombre al servicio, en el servicio, digamos.
Le llama baño.
No.
¿Al servicio de agua y cómo le llama?
Metrogas, ¿cómo le pone?
No, porque usted tiene... Viene las boletas...
El teléfono del Estado.
Viene... No, el servicio viene a su nombre.
Sí.
Sí, que... Ah, la tarjetita. No, la de mi casa viene a nombre de uno que vivía en el año 30. Sí, nunca... Costaita Rodolfo. Pero ahí ya sabe, el cartero sabe que su Taita Rodolfo soy yo, para la luz.
Ah.
Calandrelli...
Para el gas.
Para el gas. Y Rabufetti para el agua.
Claro. Ah,
me llama de distintos modos.
Y para alumbrado barrio limpieza, señor propietario.
Señor propietario, ahí... Sí. Porque, sí, señor propietario, no sea que lotario.
Sí, listo.
Garpe. Alumbrado barrio limpieza, $2,000,000.
Sí.
Yo fui y quería cortar ese servicio.
¿El de alumbrado? ¿El de barrido, dice?
Claro. Pero no me alumbren ni me barran.
Claro.
Ni me limpien. Ni nada.
La bombita...
No me ayuden más.
Sí, no faltó. ¿Cuánto me cobra por limpiarme? Me digan la verdad.
¿Y pero cómo suspende, por ejemplo, el alumbrado? Que la bombita queda encima de su casa, la paga.
Sí, claro.
Me tira con la onda.
El alumbrado.
Y pero los demás, señor,
otro.
Pero los demás vecinos sí queremos el alumbrado.
Y bueno, que se alumbren ellos, yo qué sé.
Viejo, pero es más lindo, es más psicológico sin luz.
Claro.
Más de onda.
Pero usted no puede cortarme a mí la...
No, el alumbrado general es para toda la cuadra, señor.
Sí, una lamparita.
No.
Bueno, a ver qué otro consejo. Dé aviso a los proveedores y vaya seleccionando a sus reemplazantes. ¿Cómo a los proveedores? ¿Le avise qué?
Por ejemplo, al sodero, que no le traiga más soda porque usted se muda.
¿Y a mí qué me importa? Que me la traiga si quiere. Total, no me va a ver más. ¿Quiere que me la deje ahí? Porque cuando me la viene a cobrar, hay 200 sifones.
Uno nunca lo ve al sodero.
Claro,
ahora.
Nunca lo vi al sodero.
Es temprano.
Cuando era chico venía de Escarincia a casa.
Claro.
Yo nunca lo vi. Escarincia lo conocí después.
Sí, ya de grande.
Claro, qué sé yo. Vino
aparte,
acá,
tiene
uno de los pibes de la familia Scarinci.
Sí.
Yo soy Scarinci. Para mí Scarinci nace de la
conciencia. Scarinci, sí, yo me acuerdo.
Pero en general uno no conoce al sodero.
No, aparte por ahí la sodería tiene un nombre de un tipo anterior.
Claro, y... anterior, como la farmacia.
Como la farmacia, claro.
La farmacia Gigliotti,
sí.
De casero. Yo no conocía al verdadero Gigliotti. Pero ahora hay otro, qué sé yo, se llama Gigliotti.
Claro.
Sí, me he enterado que la farmacia Ferrari tampoco hay otro.
Ajá, sí, en todos los pueblos.
Y hay en todos los pueblos, farmacia Tepliski.
Sí.
Y hay un tipo que se llama Gómez.
Sí. Farmacia
todos le dicen Tepliski.
Sí. Farmacia Corbán, 25 de mayo, y atiende uno que es veterinario ahora.
Claro.
¿Eh?
Se compró la farmacia.
Sí, claro.
Como
sí.
Yo cuando puse aquella farmacia y verdulería al costado.
¿Cómo era eso?
Claro, porque no rendía la farmacia, era un pueblo de gente sana.
Uh-huh. Ah, y entonces
se dividía entre sanos y resignados. Entonces nadie compraba remedio. Entonces le puse al lado, veo que las carnicerías tienen adjunto una verdulería.
Claro, anexo verdulería.
Le puse una verdulería, pero cuando me fui de vacaciones, el tanito que atendía la verdulería me empezó a atender la farmacia también.
Ah, desgauchada.
No, pues de vivo que era. Se hacía el farmacéutico.
Y aconsejaba cosas para...
Tomate un queniole.
Ah, sí. Ah, el gringo...
Tomate una ciruracia. Tomaste una limonata de Rochesteru.
Pero qué, discúlpeme, atendía así con la misma vestimenta, las manos sucias de papas.
Se limpiaba un poco las manos, los fondillos, pero la farmacia,
sí.
22, entonces se presentaba un tipo ahí y dice, mire, qué sé yo.
Me vengo a aplicar una inyección, el tipo venía, por ejemplo, ¿no?
¿Inyecciones?
Sí, en la farmacia.
Momentite, que yo te le explico las inyecciones.
Sí.
Ah, ¿qué? Intravenoso propiamente allá donde te de esto.
Y ahí nomás le...
Bueno.
Le escupía y
se entrenaba con las melones.
Para no errarle.
Bueno, pero volvamos a la mudanza. comunique su nuevo domicilio a la seccional de policía.
¡Salud!
Se mudó el tipo porque le buscaba la cana y va...
O sea, ¿por qué se cree que me mudé? Sí. Al banco donde tenga cuenta.
No, menos.
¿Qué va? ¿Para qué? Si debo siempre. Si dejó zapatos para arreglar, no olvide retirarlos. ¡Ah! Sí. Yo es lo primero que pienso cuando me voy a mudar. A veces digo, no, mejor que nos mude, que no nos mudemos. Mirá si me olvido los zapatos. Sí.
O sea que todos esos zapatos que hay en el...
Lo que arregla son de gente que se ha mudado y se ha ido.
Y le dejé a don Saverio para que me lo arregla.
Sí, para hacer la media suela.
Claro.
Después se los vende.
Ah, ¿cómo es esto?
Claro, cuando usted tiene un plazo para retirar el...
¿Y dónde dice eso, señor?
En el ticket, debe decir.
Porque cuando yo vine a...
Sí.
Arreglar. Yo le poné media suela a los zapatos.
Sí.
Usted no me dijo nada. Usted o la persona que me atendió creo que era su papá.
Sí. Hace mucho. Bueno, se habrá olvidado. Mi papá es un hombre mayor, se habrá olvidado, pero...
No era un hombre mayor cuando vine yo.
Lo dejó en la horma hace mucho, 2 años que está en la horma.
Tengan cuidado, no lo deje mucho en la horma, los zapatos.
Y porque... A veces es necesario.
No, usted... ¿No me prestaría la horma, don...?
¿Y pero cómo no? Le agranda ahí la...
Bueno.
¿Estira de verdad el cuero la horma?
Pero claro que sí.
Claro que sí. Porque por ahí el cuero usted lo lastima.
¿Ah, sí?
Claro, necesita ensanchar un poco el cuero.
Mira vos.
Para que no le produzca dolor.
Claro.
¿Sí? Mira vos. Entonces se lo ponemos bien en la horma. Y
se lo deja...
Pero, claro. Bien puesto.
Póngale un poco de talco.
Sí, le echamos algo de eso.
Bueno, ¿qué le iba a decir?
Bueno, pero si no lo vino a retirar, pasaron 60 días, señor, yo los zapatos los vendí.
Bueno, guárdeselo, los zapatos, qué cosa, y la horma también. Dice, descongele la heladera, claro, no la va a llevar toda con... Se le va derritiendo por el camino.
Y sáquele las cosas de adentro.
Sáquele las cosas de adentro también, aunque no veo para qué.
Sí, es verdad.
Si el que la lleva es cuidadoso, ¿para qué van a estar más de 2 laburos?
No, señor, la puerta de la heladera se abre.
La heladera, la desenchupa con cuidado y listo, que me tenga que andar ahí.
Claro, si tiene ruedito.
Claro, lo mismo las bibliotecas.
¿Qué?
Llevarla con los libros adentro.
¿Y cómo la levanta?
No, es pesada.
Es pesada. ¿Y ve lo que pesan los libros?
Sí, no hay cosa más pesada que un libro.
La heladera la puede ser.
Especialmente alguno.
Sí.
Le digo yo que soy culpable. Recuerde dejar su nueva dirección al portero del edificio. Claro, se supone que el género humano vive en departamentos. Lleve a los chicos a la casa de algún familiar y amigo. ¿Para qué? ¿Lo deja ahí? Pero se muda sola.
Por ahí se muda en un lugar más chiquito.
Claro.
Y no le entran los pibes.
Es un departamentito. Así que se los dejamos a Luis, que vive ahí, que tiene fondo.
Que tiene espacio.
Claro, tiene espacio y...
¿Qué tiene que ver que tenga fondo?
Y así los larga a la mañana y a la noche los entra.
Escúcheme, eso cuando uno tiene perro y se muda a un departamento, busca a alguien que tenga fondo que le pueda tener el perro, pero los pibes...
Que no se meta.
Sí. Los pibes son nuestros.
Después, provee hacer de comida y bebida para ese día. O bien tenga agendado el teléfono de alguna pizzería o casa de comidas con envío a domicilio. ¿Y a dónde lo pido?
¿A dónde se lo mando? Dice.
Claro, me lo mando a la...
En una esquina donde pasa el frente.
Yo voy de un lado para otro el día de la mudanza.
Claro.
Me preguntan por mí en Lanús, yo estoy en Belgrano. Uh-huh. Cuando preguntan en Belgrano, estoy en Lanús, y así.
Uh-huh.
Porque de Belgrano me mudé a Lanús.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué? ¿Buscó algo más espacioso? ¿Quería un poco más de aire?
No, justo en casa, en Belgrano tenía una casa con fondo y en Lanús un departamento.
Al revés.
Bueno, separe una valija con ropa, con la ropa que le será inmediatamente necesaria. Toda mi ropa me es inmediatamente necesario. Ah. No tengo ropa de mediano plazo. Toda mi ropa es inminente, porque es poca.
Bueno, pero...
¿Usted vio la ropa inminente que está ahí, ya, acechante, rampante?
Se le ofrece, se le ofrece.
Claro, se te ofrece.
Sí, es lo pista, sí.
Sí, claro, los pantalones que están ahí, como anhelando. Las corbatas que ya están con el nudo hecho.
Y unos manoteros que están más
cerca. Claro. Qué sé yo, las medias. que están ahí ya adentro,
adentro
de
los zapatos, como corresponde.
¿Cómo? ¿Qué guarda la media?
Y la remera que uno se pone para dormir. Un día de un lado, otro día del otro.
Qué cerdo, no se la cambia.
Un día al derecho, otro día al revés. Se la saca y queda.
Perdón, ¿no? ¿Usted cada cuánto se cambia la remera con la que duerme?
Que es cuando se pierde, ¿vio?
Se te va a los pies, allá
se
de la
te
cama.
Entre las cobijas.
Sí, o se va abajo ahí.
Ah, ese... vos te levantás y la tirás, no la encontraste, agarrá, busca otra.
Sí. Y no, por ahí aparece... usted duerme 8 horas, supóngase, más o menos.
Sí.
Por ahí, cuando uno duerme, a veces, qué sé yo, transpira, o sea, se toma olor la remera, es como si lo hubiera usado todo el día, o peor aún.
Eso le pasa a usted.
Sí, ¿no?
Solo a todo el mundo. Usted lo transpira cuando duerme.
¿Está contando esto? Psicoanalista es usted. ¿Qué me cuenta?
Sí. No, no, le estoy diciendo que la tiene que cambiar.
Con calma, buen hombre. Piense que asúmalo. ¿Usted mismo no se aguanta el olor que tiene la remera?
No, no es que yo no me lo aguante.
Desarrolle su propia adaptación. Primero que tenemos que hacer es adaptarnos a nuestro propio olor.
Claro.
Porque si nos rechazamos nosotros mismos,
sí, sí,
¿no es cierto?
Verdad. Va a llegar el día
que queda para los cuñados.
Claro. Bueno, no, tiene razón en eso, pero escúcheme, justamente,
bueno,
para cuidar su higiene, usted, por ejemplo, las medias, se las cambia todos los días, un par de veces.
Oye, yo, las medias. En general, si se me salen durante la noche...
Sí.
Después depende si las encuentro, dónde hayan ido a parar, ¿vio? Por ahí, bueno.
Realmente uno encuentra una sola, ¿vio? Cuando se lava las medias.
Cuando tengo medias bien calzadas, yo por ahí 10 días la hago.
¿Ah, sí? ¿Cómo 10 días? ¿Pero y qué? ¿Se baña con medias?
No, me pongo en los pies un poco de...
polvo pédico.
Desodorante de ambiente, algo
de...
En los zapatos.
Lisoform.
Y listo. Bueno, pero discúlpeme que me estoy mudando.
Sí.
No tengo tiempo. ¿No ves que tengo la heladera que la vengo arrastrando? Desde Belgrano.
Sí. Tirándola con el cable.
Permiso, falta mucho para la luz. Voy bien por acá por Pavón, ¿no?
Sí.
Bueno, dice, relájese, tome un baño limpio. ¿Por qué? ¿Hay baño sucio?
Sí, sí. Vaya acá.
Tome un baño limpio. Y no se impaciente. Pronto va a tener un nuevo hogar como usted lo soñó.
Sí, me lo soñé.
Sí, lo soñó.
Y sí, como quien sueña con que lo está por pisar un colectivo. Supervise personalmente la descarga de todos los objetos.
Sí.
Perdón, señor. ¿Descargaron ya todos los objetos?
Si puede subirse usted al camión y verificar que no quedó nada.
Eso es una cosa. Que no haya quedado nada en el camión es una cosa. Pero yo quisiera saber si en mi casa están todos los objetos que estaban en la casa que yo abandoné. Discúlpeme, ¿no?
Discúlpeme. ¿Usted verificó que los cargamos todos?
Sí.
Bueno, si usted verifica que no queda ninguno, quiere decir que todo...
Me parece que eso es una falacia. Porque calcule que en una de esas a usted se le cayó un sillón por el camino.
No,
o a lo mejor usted, discúlpeme, no lo quiero ofender.
Ajá.
Pero usted está confabulado con algún chabón que en una esquina está esperando.
Y le
que usted le afloja un televisor o algo. Y el tipo raja, el viento fresco. Y usted viene acá, se hace el otario, descarga todo y se las toma.
¿Me equivoco?
Aparte, discúlpeme, pero usted marcó toda la pintura del living room.
¿Cómo? Perdón, ¿con algún mueble? ¿Cuando bajamos algo?
No sé con qué, pero ahí hay una marca de padre y señor mío. Usted, por ejemplo, uno de sus empleados,
sí.
Cuando pasaba por el living room, me rozaba toda la pared, me rozaba.
Mire, no sé, me cuesta creerlo porque mis empleados son bastante cuidadosos.
Bueno, pero si usted quiere, nos vamos juntos hasta el living room y yo le voy a hacer ver el rayón.
Sí, pero es que yo no entré antes al living room para ver si ese rayón no preexistía a la mudanza.
Viejo, no le dé bolilla, tiene el mismo verso todo.
De todo, siempre era que el rayón estaba antes. Cuando yo vine ya la raya estaba.
Sí.
Con ese cuento,
pero la raya la tenía.
¿Te acordás, vieja? Bueno...
Reclamar el laqueado también.
Yo una vez me mudé a pie.
Ah, sí. Pero ahí cerca sería, en el mismo edificio.
Era, no, era a 2 cuadras.
Ah, a ver.
Sí, acá.
la semana pasada, cara mía.
Entonces, tranquilamente.
Sí.
Con algún amigo, ¿no? Me imagino, para llevar.
Alguien lo ve solo, ¿cómo me mudar con un amigo?
No, digo que era yo.
No, pero algún amigo le habrá dado una mano.
Uno puede vivir con un amigo hasta los 19 años.
Sí, después ya es sospechoso.
Después ya no, después hay que decirle, bueno, flaco.
Los vecinos hablan.
O te vas vos o me voy yo.
Pero escúcheme, ¿cómo hacía para transportar todo usted solo?
Lo reempujaba. Lo ponía en la vereda y iba a reempujar.
Pero ahí se está cometiendo dos errores. El primero es que está lastimando el elemento que transporta. Digamos, por ejemplo, la cama. Usted la arrastra.
Sí.
Y le lastima las patas.
¿Cómo las patas? Las piernas, señor.
No, la cama, lo tiene.
Ordinario.
Está bien que tenga la media sucia, pero...
No ve que te falta roce, ordinario.
No. Digo, bueno, lastima el mueble.
Lástima el mueble.
Y... otra cosa que usted está produciendo es un inconveniente en las demás personas que tienen derecho a transitar por la vereda con comodidad.
Eso me decían todos, porque...
usted viene una cama de dos plazas.
Empujando la cama de dos plazas y media.
¿Dos plazas y media, la suya?
Sí, sí, porque...
¿Le gusta dormir cómodo?
A mí me gusta dormir cómodo.
¿A sus anchas?
Sí, sus anchas.
Se da mucha vuelta la cama.
A mis anchas dejarla tranquila. Pues, otra vez que me mudé lejos, porque yo me mudo muy seguido.
¿Ah, sí?
Más que nada porque se me vence el contrato y me echan, ¿no?
Ajá.
Yo le... había un amigo... un amigo que tenía... equinos.
¿Caballos?
Caballos, sí. Él era panadero de la panificación. Era aquello que venían con el carro, el caballo...
Sí. Pero
y tocaban y... bueno, pero después vio, los caballos fueron prohibidos y le quedaron los caballos, no sabía qué hacer. Y cada tanto los alquilaba. Y me los alquiló para mudarme. Pero no tenía carro. Yo lo había vendido, el carrito de la panificación lo había vendido. Y entonces lo atamos a la cama, los carritos.
¿Que la cama lo ataron a los caballos?
Los caballos tiraban de la cama.
Ajá.
Y yo, acostado en la cama con unas armadas, con las riendas. Con las riendas ahí.
Sí. Claro, porque tiene ruedita ahora.
¡Caraza!
Porque le cargué, por ejemplo, le ponía cosas sobre el elástico de la cama, usaba el elástico como si fuera un carro.
Para llevar la cama.
Ah, no, está bien, pensé que lo usaba como si fuera
un carro. Algunas cosas también les puse arriba, por ejemplo, los acolchados.
Está bien. Bueno,
sí. Después, algunas cosas eran más difíciles.
¿Para llevar a la
ropa? Pero lo llevaba, lavarropa, por ejemplo, se me metía dentro de lavarropa. Bien. Y ahí parecía Ben-Hur.
Sí.
Te la den espacio porque tiene ruedita, ¿verdad?
Sí, la ropa también me
va fresco con la heladera,
qué sé yo. Y bueno, la heladera que abría la puerta,
claro.
Si no, ¿cómo lo manejo?
Sí, claro, por eso. Ahora, cuando abre la puerta, ¿se prende la luz, no?
Se prende la luz, se prende la luz. Bueno.
Aunque esté desenchufado.
Y bueno,
está bien, claro, sí, está bien prendido.
Sí. No, era dificilísimo. Y así fui llevando todo, ¿no?
Está bien, ¿y la ropa cómo hacía?
Me la ponía.
Llevaba puesta, no iba a ser papelón. ¿Cómo se la ponía?
Puse como un arducho, me puse 6-7 sacos, uno arriba del otro.
Está bien, discúlpeme, ¿no? Pero cuando llegaba, no la puede llevar toda de un viaje.
¿Qué?
No la puede llevar toda de un viaje.
¿Qué no?
No, escúcheme.
Tengo dos pantalones.
Mira, ¿qué sabe usted la ropa que tiene?
La
ropa
que tiene.
Pues digo, si no, usted cuando llega, deja la ropa que mudó. Y cuando va a buscar la otra ropa, si la tiene que traer puesta,
no,
¿cómo se vuelve?
La ropa mía, discúlpeme, a mí no me gusta tener mucha ropa.
¿Ah, no?
Porque me parece que es superfluo.
Ajá.
Yo, mi ajuar.
Sí.
Dos pares de media. Uno para... uno de para todo andar y otro de salir. Unas son amarillitas, marca de Lanca. Y las otras son una azul y una negra.
¿Cómo una azul y una negra?
Sí, porque son restos de dos pares. Sí.
Pero no se nota, bajo el pantalón.
No se nota, bajo el pantalón. Además, uno siempre se le ve una sola.
Cuando se cruza de gamba.
Cuando se cruza de gamba, te viene.
Ajá.
Bueno, dos pares de medias, un par de zapatos.
Sí.
Un pantalón.
¿Un solo pantalón tiene?
Un solo pantalón tengo ahora, ¿no? Antes tenía dos.
¿Y qué pasó?
Cuando me mudaba, me caí de la cama y me arrastró como dos cuadras el caballo. Y se me rompieron los lienzos. Bueno, no importa. ¿Pero qué me preguntas?
Pero claro.
¿Por qué tengo? ¿Qué le importa?
Es psicólogo.
¿Qué? Y lo que sí tengo es un smoking.
¿Un smoking?
Un smoking del conjunto que yo integro. Un smoking rojo.
¿Qué conjunto?
Los Reyes del B-Cuadro.
¡Qué lindo nombre! ¿Qué hace? ¿Qué música hace?
Es cantar música. No, ahora hacemos música colombiana.
Ah, ya. Tropical.
Salsa. Claro.
Merengue.
Merengue, todo eso.
Ah, usted bailaba bien eso.
Sí, sí, pero hoy nosotros cantamos, bueno, tengo un smoking rojo y de conjunto. Abajo llevo el pantalón de siempre, ¿no? Porque no digo para comprarnos el pantalón todo igual. Entonces llevamos los sacos colorados y tratamos de escondernos atrás de las tumbadoras. Sí, claro, porque por ejemplo uno tiene un pantalón blanco porque a la tarde es heladero.
Sí.
Ajá. Otro, qué sé yo.
Sí, 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 azul.
Bueno, no sé.
Un vaquerito.
Yo tengo uno gris de la Bonafide.
Ah, trabajaba ahí.
Bueno, pero ¿qué le tengo que contar? Discúlpeme. Bueno, esta es una... discúlpeme, ¿no? ¿Cuánto, cuánto me cobraría usted por acarrearme todo... desde mi casa hasta mi nueva casa, ¿no?
Ajá. ¿Tiene muchos bultos?
Sí, eso.
Sí, 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 tengo muchos.
¿Sí, como por la cantidad o por lo abultado?
Sí, claro.
Pues...
no, ¿quién lo evalúa eso? Sí, ¿tienen un inspector, de... alguien?
No, yo mismo.
Ah, bueno. Pase, pase.
Sí.
El problema es que nos tenemos que mudar a las 2 de la mañana.
¿Cómo a las 2 de la mañana?
Sí, porque yo acá debo 5 meses de alquiler. Y el portero me está vigilando que no me mude. O sea que tenemos que sacar todo rápido a las 2 de la mañana y sin ruido.
¿Antes de las 5 porque baldea?
No, no, antes de las 2 y cuarto. Porque en donde entre alguno me va a botonear. Yo le abro la puerta con un tarugo. La dejamos abierta y usted va despacito ahí, va sacando las cosas. Yo ya las tengo en puerta.
Ajá.
Ya tengo todos los bultos listos para que usted se haga cargo.
Sí, incluso no prenda la luz, que salga al oscuro.
No, claro, sí, bien los bultos y bien, vaya, no, incluso si lo ve alguno.
¿Qué digo?
Usted finja si lleva, qué sé yo.
Digo que el bulto es mío, cualquier cosa que.
Claro,
no.
Ay.
No me van a creer.
No me van a creer, no me van a creer.
Pero escúcheme, ¿necesita canasta?
¿Cómo canasta?
Sí, canastos.
Canastra.
Canastra, dijo.
Para meter las cosas dentro, ¿necesita canastos o no? No hace falta, porque si no les cobro
porque
por canastos.
Es usted, no yo.
No, no, señor. Yo, usted vive de eso.
Yo le. Ah, que yo tenga la canasta.
No, pero yo le puedo llevar, yo le puedo poner el canasto, pero le tengo que cobrar por cada uno.
¿Cómo me va a cobrar por canasto? ¿Por qué no me cobra también el camión aparte?
Es que el camión se lo voy a cobrar aparte.
No, vos me cobrás la mudanza. Después, el camión. Eso, ¿no crees que te pague por los botines? No, porque no vas a hacer la mudanza descalzo.
No, señor, no. Pero escúcheme, si usted quiere, por ejemplo, ¿usted quiere con ayudantes?
No sé, loco, mudame.
Oye, lo tuyo.
No, pero una cosa, ¿los ayudantes se cortan las uñas?
Disculpe, ¿no? Pero, ¿por qué me hace esa pregunta?
Porque yo la vez pasada que me mudé, contraté una empresa que tenía ayudantes con uñas largas.
Era todo guitarrista.
Sí, y me rascaron todos los muebles, me lo rayaron todos. Me lo agarraban así y me lo rajuñaban.
No.
No hay peor cosa que la gente con uña larga que te rajuña todo.
Sí. No, pues igual se ponen guantes.
¿Cómo se pone? Ah, por si, para no contagiar.
Para no contagiarse de la sábana. No,
no, para no cortarse, para no lastimarse la mano.
La sábana se va a cortar.
La sábana no, señor, pero para ir con la heladera.
¿La heladera? ¿Qué? ¿Quién se va a cortar con la heladera?
Cuando la levanta.
Usted cuando quiere cortar un pedazo de pan, que agarre mal la heladera. ¿Qué? Se lo pone ahí en el
burlete.
Le cierra la puerta a golpe y tira.
No va a poder ahí.
Voy a cortar un pedazo de pan.
Sí. No, pero, disculpe, me parece que usted no entiende mucho de mudanza, no se ofenda.
Yo no sé.
Pero usted tiene que ver.
El que hace mudanza todos los días es usted.
Bueno, pero
no.
Estoy tratando de pasarle un presupuesto de acuerdo a lo que usted me pida, señor.
Yo le estoy pidiendo que me lleve las cosas de un lugar a otro, le llaman mudanza.
Bueno, pero ¿quién las carga al camión, por
ejemplo?
¿Usted?
¿Quién la va a cargar?
Bueno, entonces le tengo que cobrar los peones.
Mi sobrino que tiene 5 años, qué sé yo.
Bueno, le tengo que cobrar los peones entonces.
¿Y pero los peones no los tenés a sueldo, no los tenés vos?
No, señor.
¿Y qué pones vos? ¿Qué pones vos?
Yo pongo todo lo que ustedes me digan, pero se los cobro.
Ah, bueno.
O sea, yo puedo traerle el camión para la mudanza y usted se encarga de bajar las cosas de su casa, subirlo, bajarla del camión,
ponerlo. ¿Manejar el camión?
Manejar, manejo yo.
Me pago yo mismo.
No. Manejar, manejo yo, pero es lo único que hago. ¿Se entiende? Si no, puedo.
Sí. Parece los chicos, ¿viste? Que dice, yo manejo.
Bueno. También puedo ponerle los empleados, si usted no quiere hacer el esfuerzo, pero le cobro por la cantidad de empleados que usted me pida. Le puedo llevar canasta, pero le cobro por
canasta, que se la voy a llenar.
Aclarale que bajamos todo por escalera, que no venga con sorpresa.
Porque hay que bajar un piano, ¿eh?
Sí. ¿Por escalera? Claro, no entra en ningún lado.
Sí, ¿por dónde lo quiere bajar?
Claro, no.
¿Por el ascensor no va a entrar?
No, por la soca. ¿De cola?
¿Eh?
¿De cola?
Sí, póngalo como quiera, yo qué sé.
No, el piano es de cola.
El piano es un piano de cola, sí, que yo lo heredé de...
su mamá, mira.
Sí.
¿Tocaba el piano su mamá?
Sí,
¿sí?
Era pianista.
Qué lindo. ¿Y te toca también?
No. No, yo lo uso, ¿vio? Para cama.
¿Cómo de cama?
Claro, puse un colchón arriba del piano y apurillo arriba del piano. Me subo a la noche porque no hay lugar para una cama, hay que elegir o la cama o el piano.
Ah, perdón.
Yo pongo el pie en el teclado y me mando arriba.
Está bien.
Y me tapo y listo.
Pero bueno, bien cómodo. Pero bueno,
No, tú dices no.
Bueno, pero hay que bajarlo con algún montacarga por fuera del edificio.
No hay montacarga. ¿Qué te crees que vivo? ¿Dónde crees que vivo?
Discúlpeme, ¿cómo lo subió al piano?
Llave.
¿Cómo lo entró al piano?
Lo fui montando a pedazos.
¿Cómo un piano?
Porque mi vieja lo armó. Lo armó ella. Se iba comprando las partes.
¿Ah, sí?
Compraba un día un do, un día un re.
Un re, claro.
No, señor, ¿cómo?
Te compró una tecla.
Bueno,
blanca o negra, después usted, según la ubicación.
Tiene que. Cómo lo entramos no le importe.
Bueno.
Usted lo que tiene que hacer es bajarlo.
¿Usted tiene algún ventanal grande del lugar de donde se muda para sacarlo? ¿Por dónde lo puedo sacar?
Donde me mudo, sí, pero de donde vivo ahora, no.
Bueno, ¿y por dónde lo puedo sacar?
No, dígame. Hay ventana, porque había, pero la tapeamos.
La tapeamos, porque entraba mucha luz,
no podíamos dormir.
La puerta, calculo una puerta normal, no pasa el piano por la puerta.
No pasa. No.
¿Ventana no tiene?
No, bueno, ventana no tenemos.
Bueno, esto es de Bicoperfil. Yo, ¿cómo quiere que le saque ese piano, señor? ¿Lo tengo que romper? Aparte, ¿se hace el vivo el hombre?
Sí, vivo, además de...
De Bicom.
No, pero... Agarrá tranquilamente un pico, haces un agujero en la pared.
Claro.
No, pero acá.
Si total nos vamos de la casa.
No, vamos, no me importa. Por eso, total son las 2 de la mañana, sí. ¿Quién se va a dar cuenta?
Yo no puedo destruir un inmueble.
Si mirá, están haciendo un agujero. Sí. Tenga cuidado cuando empiece el agujero.
¿Por qué?
Porque por ahí le caiga algún ladrillo alguno que pasa.
Ah, ¿usted quiere encima que yo haga un agujero? No en la puerta que da al pasillo, sino directamente
la pared,
a la calle.
La pared. La ventana no está más.
No, señor, no.
Ese es un ladrillo al canto, ese es un edificio.
Pero no importa si...
Lo hicieron ese edificio.
Pero es ilegal.
El arquitecto aquel, ¿se acuerda que vino?
Sí, es de cartón. Ningún plano aprobado, nada. No tiene final de obra.
Cuadra.
¿Está falsa cuadra?
Sí.
Sí, la habitación también estaba así, medio...
Tiene caída. Menos la bolita en un lugar te va enseguida.
Ajá.
Pero bueno, usted le hace el agujero a la pared y sacamos el piano por ahí.
Es que, escúcheme, ¿cuánto vale?
Es ilegal eso.
Sí, me dice.
Por eso le estoy diciendo que nos tenemos que mudar de noche.
¿Agarra viaje o no agarra viaje? No, yo todo dentro de la ley, yo no puedo cometer un acto ilegal. Yo estoy poniendo el prestigio de mi empresa.
Ah, váyase. Bueno, mire, ya que tenemos un poquito de tiempo, ¿tenemos?
Sí, apenas.
Bueno, un minuto nada más. Lo que hay que saber sobre el mondongo.
¿Perdón?
Es un regalito para ustedes. Lo que hay que saber sobre el mondongo, porque nos llaman muchas amigas y nos preguntan, ay, no sé nada del mondongo y mi novio me insiste.
Ahora que hace frío.
Nah, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Y a su familia le gusta...
Sí,
el mondongo.
Ah.
No deje de tenerlo en cuenta, ¿eh? resulta un buen aliado en los guisos.
Ajá.
Y y bueno, tiene muchas proteínas, casi tantas como la carne de vaca, como que es carne de vaca.
El mondongo.
Aunque parezca vulgar, el mondongo tiene un lugar bien ganado. Sí, señora, y que lo diga usted, lo ha ganado a empujones. Bueno, puede ser. En algunos lugares cambia su nombre, ¿eh? Algunos le llaman callos, tripas o mondongo. ¿A usted cómo le gusta más?
Cuando están en los pies son callos, entonces.
Sí, son callos.
No.
Hace tripas.
Mondongo lo conozco yo.
Bueno, para muchos el mondongo es irreemplazable. Pero ¿con qué lo va a reemplazar el mondongo?
Pero con librillo.
¿Pero para qué es irreemplazable el mondongo?
No sé.
Y para el guiso mondongo, por ejemplo.
Claro, no, y no va a poner...
O toalla pone.
O sea, una toalla.
Pone. Una toalla es parecido, ¿no?
Tiene un sabor muy fuerte el mondongo.
Y la toalla ni le digo. Sí.
Lo primero que hay que hacer es lavarlo bien.
Sí, señora, lávese bien el mondongo.
Que se pegue una enjuagada.
Hay quienes se lo friegan con limón, lo enjuagan con varias aguas, y después lo raspan con un cuchillo filoso.
¿Qué te pusiste?
Masoquista, ¿qué hacen?
Claro. Otros prefieren salarlo con sal gruesa y dejárselo cubierto con vinagre durante toda la noche.
Dice, qué olor.
Mirá la vieja.
Dormí sola, dice.
Abrí un poco la ventana, vieja, dice.
El mondongo debe ser cocinado lentamente, sin apuro, ¿eh? Bueno,
fuego lento.
Para que le resulte tierno.
Claro.
Por suerte, hoy se vende mondongo precocido.
Ah, como los pantalones prelavados, más o menos.
Sí. ¿Tiene mondongo precocido, señor?
Sí, señor. Tengo.
Bueno, son casi plantales.
Bueno, eso es todo lo que debemos saber sobre el mondongo.
¿Te le gusta el mondongo?
No. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Bueno, ahora sí podemos hacer una pausa y informo a nuestros amigos que aquí en el Proscenio se está sirviendo gratuitamente un mondongo.
Mondongo para todos.
Mondongo para todos. Sí, señor.
Ya le entrego.
Ya le entrego. Pausa.
Uy, casi, ¿eh? Por poquito, ¿no? Si quiere estar tranquilo, asegure su auto con los que más saben de autos. Por convenio con Caja de Seguros, Sociedad Anónima. Llame ya mismo al 0800-888-9888 y asegure su auto en el Automóvil Club Argentino. Anote, 0800-888-9888.
Se solicita información sobre el paradero del señor Carlos Fabián Trachite, soltero de 29 años, con domicilio en la calle Río Atuel, 1848 de la localidad de Quilmes. Quien posea información, rogamos dirigirse a la Unidad Funcional de Instrucción número 6 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del doctor Alfredo Samprón Noel.
Sienta a la gente de radio.
En A la Vuelta le ofrecemos dos servicios: la información de todo lo que pasa y la interpretación de en qué medida esto que pasa nos afecta a todos.
Una hora con las noticias del día, un resumen ágil, directo, dinámico, completo y la reflexión. El análisis serio y profundo de los principales temas. Porque un micrófono abierto es un compromiso con la verdad.
Mariano Grondona, Daniel López, A la Vuelta. Lunes a viernes, 18 a 19.
¡Qué inseguridad! Ayer robaron en la tienda de Jaime y encima le rompieron las vidrieras.
Pero él, que es tan previsor, ¿qué seguro tenía? Estaba asegurado, ¿no?
Sí, en una compañía que dejó de operar y no tiene ni dónde hacer la denuncia. Pobre, le va a costar recuperarse.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
A la gente de radio.
Usted puede divertirse un rato con los padecimientos del ciudadano que es víctima de la OSA, o a lo mejor encuentra el amor de su vida, o a lo mejor conoce argentinos que viven en el exterior, o pasa un rato desopilante con el gato y el zorro, o a lo mejor pone otra radio.
Rolando Hanglin, RH positivo. Lunes a viernes, 13 a 18 y los sábados, 10 a 13. Tienda Continental.
En el invierno, sienta la radio. Sienta Continental. ¿Sabía usted que fumar acorta su vida y daña a quienes están cerca suyo? Evítelo. Su participación es fundamental. Vivamos mejor en un mundo sin humo. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Sienta a la gente de radio.
Informar con la velocidad de la radio,
pero con rigurosidad, con toda la seriedad del caso.
Y además, sin ser solemnes, con buena onda, sin perder la esperanza.
Donde los protagonistas se confiesan.
Y el oyente tiene la última palabra.
Daniel López, Alfredo Leuco, Primera Mano, lunes a viernes, 6 a 9.
Sienta Continental.
Radio Continental y la Bodega del Cajón.
El maestro Arnaldo Carlos Canté.
Bueno, muy, muy brevemente haremos nuestro recital de hoy, maestro, porque hay poco tiempo. Dale.
Eduardo de Belgrano dice: hace mucho que no me toca sueño querido, maestro.
Maestro, para Hernán y Karina de Quilmes, desdén le piden los nietos.
En la hoguera de tu amor.
Dale.
Podríamos despedir a Luana, que se va a Brasil a las 4 de la mañana con un rubí cantado por Rolón.
Sí, podemos. ¿Cómo se llama esta chica?
Luana.
¿Qué tal, Luana?
Luana.
Así que se va a Brasil. Cante, Rolón, y de paso con esto cerramos el brevísimo bloque de tangos de hoy.
Bueno,
ya que hoy, además de tener poco tiempo, yo ni siquiera lo puedo acompañar demasiado cantando. Tocando sí, vele a ver.
Ven, no te vayas, te apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te devuelvo tus cartas y retratos. Charlemos otro rato total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos que las lágrimas conmueven y nada debe de tener su decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su luna y con su llanto pondrá su broche sobre mi corazón.
Muy bien, maestro, cambiamos de género, ¿le parece?
Dele, dele.
A ver, por aquí...
Corran la silla que vamos a bailar unos pasodobles, unas cosas.
Por aquí le piden el tema de Don Tito, maestro.
Pero es para cantar, ¿eh?
Los fines de semana también viene a descansar. Se pone la pantufla...
Un día lo vamos a cantar.
Bueno, maestro.
No puedo cantar, me duele mucho esto.
La Sagrada Familia de Banfield le pide la marcha del elefantito. O el paso, es
sí.
El paso, ¿no?
El paso del elefantito. Y
Pablo lo pedía también.
Thank you.
Los chicos de Cosal, que están festejando cumpleaños por ahí por un rincón, le piden popotito, maestro.
Bueno,
30 años.
Maestro, la agrupación
Alcolana,
le solicita al maestro hacer algún tema griego, por ejemplo, Sorba, dice, o Cárpato.
Si tuviéramos, trajo la...
Adhiere la agrupación Dolina.
La cítara, A ver si trajo la cítara el maestro.
Feliz coincidencia. Rompemos la copa. Para su amigo el griego Caracas.
El griego Caracas.
El del rifle.
El griego Beberoyano. Y baila con un rifle de aire comprimido en la calle Córdoba. Vele.
Mafi.
Esto me gusta. Vele, vamos.
Algo de Charleston, dice Víctor.
Sí, ¿cómo? A ver, Charleston. No, pero eso no es el Charleston. Esto se llama igual Charleston Parisien. A ver, bueno, otro día, dale.
Bueno, Lili Lajolo le pedía a la viuda alegre, maestro.
¿Cómo no? La viuda alegre.
Bueno, por aquí Maffi de 12 años pide el tema de Backstreet Boy, Mientras me ames.
¿Cómo?
Mientras me ames, tema de Backstreet Boy.
¿Mientras me ames?
Mientras me ames, ¿no?
Sí.
Esa es la traducción, espero.
Sí, aquí le pedían otro tema también que era Trátame suavemente.
Sí, Muñeca, todo del Top 40, ¿no?
Bueno, ¿qué sea?
Dele. Muñeca cruel de Enrique Iglesias también le pedía a este.
Qué lindo, ¿no?
Sí.
Muy bien, maestro. La del Soto del Parrano, las espigadoras pedía fina la vestido.
Bueno, para Yoli en el día de su cumpleaños, de parte de Pablo, bueno, pedía, se lo menciono nomás, la marcha del elefantito mezclado con el feliz cumpleaños, pero ya fue la marcha.
Dale.
No, pero sí, maestro, vaya eligiendo para terminar, ¿eh? La sí. Vestido celeste pedía Analía de la Plata, Claro de Luna pedía Mariela.
Ay, la vestido celeste, cómo sí. No me gusta, ¿eh?
Ay,
no,
qué feo.
Sueños de amor número 4 de Franz Liszt pedía Zamorín y Mayra.
Bueno, estoy saliendo con un chabón, decía Graciela.
Mastropiero pedía de Lelutier, Rodrigo.
¿Cuál?
De carrera.
Ah, el...
Sí, Rodrigo Teorema de Tales, de Teorema de Tales.
Bien, maestro, bueno, elija, ¿eh? Meche de Urquiza pedía la sonrisa de mamá o hagámoslo de una vez.
Sí, cuando las luces se apagan, decía Lucía.
La sonrisa de mamá es linda, ¿cómo era?
Bueno, nos vamos con eso, ¿le parece?
¿Cómo era?
Cantaba Mamá Inés. Sí, sí.
¿Ese era?
Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Esos pájaros que cantan, esa luna al despertar, todo eso se parece a mi mamá. En el mundo hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente tu cantar. Tu palabra siempre alumbra el camino del amor, el cielo borra la tristeza y el dolor. La sonrisa y la luna, ese río y ese mar, todo eso se parece a mi mamá. Sha la 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 la.
¡Adiós, maestro!
La 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 la.
La venganza será terrible.
Nos encontraremos la próxima vez. Y para finalizar, un saludo a los que de una u otra manera...
Soy su compañía.
Sienta la radio en AM590. Sienta Continental.
La madrugada es el refugio de los que se atreven a vivir intensamente. La radio es esa amiga que siempre está. Soy Cristina Pereira. Bienvenidos a Brillo de Luna por Continental.